390 Radio Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, ustedes sabrán que hay muchos reclamos por la liberación de Milagro Sala. Hay diputados y hay un reclamo. Ayer se hizo también una marcha. Además de la marcha por el año de la muerte de Nisman, también hubo otra marcha en reclamo por la liberación de Milagro, a la cual todavía no le han dado ningún tipo de posibilidad al gobierno de Morales para sacarla y permitir que recupere su libertad como corresponde. Tenemos en línea al diputado parlamentario Agustín Rossi. Hola Agustín, Elizabeth te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas
tardes. Bien, ¿cómo está? Rossi, bueno, ¿cuál es la situación hoy de Milagro en Jujuy? Sé que hay muchos diputados que viajaron a esa provincia para en apoyo y para pedir algunas explicaciones, ¿no?
Bueno, fundamentalmente nosotros estamos preocupados por que persista la detención de Milagro Salas. La verdad que el hecho de la detención es un hecho que merece todo nuestro repudio, pero la permanencia de la detención es inentendible. Los delitos por los cuales se la acusa Milagro son delitos de instigación a la violencia y de tumulto, son delitos que no son, en el caso de que se pudiesen probar y que sometida a juicio la justicia la encontrase culpable de esos delitos, no son delitos que merezcan prisión, o sea que son delitos claramente escarcelados. Entonces esta decisión en donde Milagros permanece detenida, a nosotros nos parece que claramente es una extorsión, que lo que busca sin lugar a dudas es tratar de que, de como dijo el fiscal de Estado, que es un funcionario del gobierno de Gerardo Morales, que Milagros iba a quedar detenida hasta que se levante la cama. Entonces esa extorsión, ese intento de criminalizar la protesta social de una dirigente política que hasta el 10 de diciembre del año 2015 era diputada provincial en la provincia de Jujuy, que tenía mandato hasta el 2017, que renunció a completar ese mandato porque asumió como parlamentaria del Mercosur, y lo cual constituye claramente la convierte claramente en la primera presa política del gobierno de Mauricio Macri. Nosotros aspiramos que sea la última, porque en realidad el antecedente que está marcando es un antecedente muy gravoso. A partir de ahora, cualquier dirigente social que haga algún tipo de reclamo sabe que corre peligro de perder su libertad si ya aparece un juez que lo caratula como lo caratularon a Milagro Salas, con incitación a la violencia, ¿no? En el marco de un manejo absolutamente discrecional del poder político jujeño, que modificó la estructura del poder judicial, que amplió la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy, y que tiene un poder judicial absolutamente dominado a las pretensiones de quién es el gobernador. Bueno, la verdad que nosotros estamos claramente preocupados. Hoy viajaron compañeros parlamentarios del Mercosur y también diputados nacionales. Ayer ya estaba nuestra compañera parlamentaria Julia Pellier, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur. El bloque progresista del Parlasur, el PT, el Frente Amplio Uruguayo, el PSV venezolano y obviamente el Frente para la Victoria manifestaron su apoyo a Milagros y su pedido de inmediata liberación. La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, exactamente lo mismo. Hay declaraciones de Almagro, el secretario general de OEA, que van en ese sentido. Así que para nosotros la decisión de mantener a Milagros Salas en prisión es una decisión inaceptable, Que claramente repudiamos y que nos preocupa mirando la Argentina de acá para el futuro, ¿no?
Justamente Rossi le iba a preguntar eso, ¿no? Mirando la Argentina de acá hacia el futuro, el caso de criminalizar o aleccionar el reclamo, ¿no? Hoy lo vivimos con Milagro Sala, pero hace unos días también, primero fue la represión a los trabajadores de Cresta Roja, también a los trabajadores y el reclamo en la ciudad de La Plata. Digo, ¿qué es lo que se prevé? Porque, digo, si no se hace caso tampoco al código, ni se hace caso a las leyes, y todo es por decreto de necesidad y urgencia, y cualquier reclamo no es escuchado, digo, ¿qué es lo que está pasando con las instituciones y con el reclamo?
Bueno, el tema es preocupante, sin duda. Usted hacía referencia a lo de La Plata y a lo de Cresta Roja. Fíjese que en los dos casos siguieron la misma lógica. Primero reprimieron y después se sentaron a negociar y a dialogar. Si hubiesen hecho exactamente al revés, se hubiesen evitado la represión. Pero no lo hacen porque en realidad reprimen para tratar de disciplinar socialmente. Entonces estamos claramente en un avance de la criminalización de la protesta social en un marco del Parlamento argentino cerrado, de un Parlamento claramente que tiene que ser la caja de resonancia de los debates políticos en Argentina, que le permiten a Macri gobernar por decreto en forma autoritaria, ¿no? El gobierno está claro que es un gobierno de derecha clásica, que gobierna por un lado con un programa económico claramente liberal en lo económico, autoritario en lo político, y por el otro lado que reprime socialmente, que reprime la protesta social. Entonces estamos en presencia de ese escenario.
Rosy, hoy el ministro de Seguridad de Jujuy, Eckelmeyer, dijo que Gerardo Morales tiene vocación de diálogo, pero también dijo que la vocación de diálogo es justamente con los cooperativistas y no con Milagro Sala, porque prefiere hablar con ellos y terminar con la intermediación. Usted fue parte del gobierno también 12 años, del gobierno kirchnerista. ¿Qué es lo que se está intentando construir desde
está
el sentido
claro que
común?
Además hay una disputa, una inquina personal de Gerardo Morales para con Milagro Sala. Y esa inquina personal se ve reflejada en un accionar de estas características. La Tupac Amaru es una organización que tiene una cantidad de cooperativas que le ha permitido realizar las obras que se han llevado adelante y que se han visto y que uno puede verlas cuando va a San Salvador de Jujuy, obras enormes, viviendas, centros culturales, centros asistenciales, emprendimientos productivos. La declaración del ministro de Seguridad muestra claramente la contradicción, porque por un lado dice que el problema de Milagro Sala es que ha desviado fondos, que esos fondos que llegaban a las cooperativas no se concretaron, o que no fueron hechos los trabajos que se les encargaron las cooperativas, y por el otro lado dice que quiere dialogar en forma directa con las cooperativas. La verdad es que lo que está buscando es que ha llevado a la situación, ha tensionado la situación desde en un lugar que resulta todo muy difícil de entender. Yo creo que hay que en este caso diferenciar las situaciones. Lo primero es que es la liberación de Milagro Salas, y lo segundo es resolver el conflicto en base al diálogo. Serán los cooperativistas, los propios dirigentes cooperativos, los que deciden quiénes son sus representantes por el diálogo. No será Gerardo Morales que decida con quién va a hablar y con quién no.
Claro.
Que si los cooperativistas deciden que Milagro Salas es la que los representa, será Milagro Salas la que los representa.
Hablábamos también, Rosy, de los diputados y de los dirigentes nacionales que hoy fueron a Jujuy y se entrevistaron con Gastón Mercau, que es el juez, vamos a contarlo a los oyentes, que está a cargo de la causa por la que permanece detenida Milagro Sala. Y ese juez dijo que esto no tiene nada que ver con la situación política y que todo tema que tengan que hablar sobre la detención de Milagro Sala lo tienen que hablar con Liliana Fernández Montiel, que es la fiscal de la causa. ¿Cómo se interpreta esto de que no es político?
Me parece que el juez quiere desembarazarse de la situación. Para nosotros claramente es una presa política, porque no hay ninguna situación, no hay ninguna situación que amerite la detención. Entonces lo que está diciendo el juez es, tampoco el juez lo que tiene que hacer es justificar la detención, y tampoco nos justifican la detención bajo ningún punto de vista. Entonces nosotros, el hecho de la detención de Milagros Salas es un hecho que ha tenido repercusión internacional. Entonces, si no nos alcanzan a ver la dimensión política del hecho, es por producto propio de la miopía que están llevando adelante. Uh-huh. Nosotros lo que queremos es que Milagros quede en libertad, y a partir de que Milagros quede en libertad, que se resuelva el conflicto. Y para la resolución del conflicto se tiene que resolver en base al diálogo, en base al consenso y no en base a la represión. Y esto es lo que claramente tiene que hacer, y esto es lo que tiene que hacer el gobierno de la provincia de Jujuy, y fundamentalmente acá todos sabemos de qué se trata. El que tiene la potestad de poder liberar la Milagros Salas es el gobernador de la provincia, que está manejando el poder judicial a su antojo en la provincia de Jujuy.
Uh-huh. Rosy, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con unas entrevistas que brindó el presidente Mauricio Macri a diarios extranjeros. Hoy recibió en su despacho a The Guardian, Le Monde, El País y La Estampa, y dijo, fue consultado obviamente sobre los despidos que se están realizando en a los trabajadores del Estado, pero también en empresas privadas. Y con respecto al Estado, dijo que van a seguir habiendo despidos porque ellos creen en la importancia del Estado, en la carrera pública, y el Estado no tiene que ser un bastión de la militancia.
Tienen un discurso que no solamente se convierte en discurso, que es un discurso en donde intentan deslegitimar y estigmatizar el rol del militante. Entonces el militante es un ñoqui que engrosa al Estado, por eso lo desgrasa. Entonces el militante no es alguien que durante toda su vida le ha sacado tiempo a su familia, a sus horas de esparcimiento, a su trabajo para participar de una construcción colectiva, sino que es alguien que milita perseguido por un objetivo individual, que es entrar a trabajar en el Estado, y una vez que entra en el Estado lo que quiere es no trabajar. Entonces, este discurso tiene impacto en los dos extremos, en el militante y en el Estado. El militante es lo que dije recién, y el Estado es un Estado bobo, incapaz de controlar a quienes ingresan o a quienes trabajan dentro del mismo. Y esas dos conjunciones preanuncian el ajuste, ¿no? Preanuncian un Estado más chico, preanuncian los despidos. Pero además al mismo tiempo conllevan una fuerte estigmatización del militante, y sin militancia no hay política, en el sentido de lo que nosotros entendemos, que es la construcción colectiva. Entonces si no hay construcción colectiva, la política pasa a ser una política de expectativas, de una política contemplativa, una política en donde el debate se da no en las plazas públicas como hoy se da en la Argentina, sino que se da en los sedes de televisión, y en donde el pueblo participa sentado en el living de su casa viendo cómo los otros debaten. Entonces consiguen lo que quiere conseguir Macri, que es una democracia de baja intensidad, una democracia en donde la política deje de ser lo que ha sido con Néstor y Cristina, una herramienta capaz de producir las transformaciones sociales necesarias para modificar las condiciones de vida de nuestra gente y que mejorarle la calidad de vida a nuestro pueblo, y pase a ser quien legitima el accionar del poder corporativo dentro del Estado. Y las democracias de baja intensidad son los escenarios en el que mejor se mueven las corporaciones, porque de esa manera pueden imponer la mayor cantidad de condiciones. Entonces esto es lo que está sucediendo con el discurso que generan alrededor de los militantes.
Hoy Mauricio Macri también dijo que en realidad él recibió un Estado desmantelado con mucha incompetencia.
Eso es mentira. Esa es una clásica de los dirigentes políticos, que en lugar de reconocer lo que ha hecho el gobierno anterior, lo que buscan es criticar al gobierno anterior de manera tal de decir que empiezan todo de cero. Pero la verdad que eso es absolutamente mentira. Tiene un Estado fuertemente competente, un Estado que ha recuperado el espíritu de planificación, un Estado que da respuesta. No es el Estado del 2003 en donde usted iba a pedir salud y le decían que no había porque no había presupuesto, iba a pedir obra pública y le decían exactamente lo mismo, iba a querer jubilarse y no podía jubilarse porque no tenía los años de aporte. Ese Estado desapareció. Hoy es un Estado presente, un Estado moderno, un Estado dinámico, un Estado que da respuesta y un Estado que está presente en la vida de los argentinos. Así que eso, lo que dice Macri, es una gran mentira. Lo que él quiere es un Estado chico, es un Estado pequeño, porque de esa manera el resto de las tareas las ocupan las corporaciones, las ocupa el poder corporativo. Entonces está preparando el discurso para generar ese escenario. Está diciendo, el Estado que tenemos es un Estado que no sirve, entonces vamos a empezar a ver de qué manera se los entregamos a los privados, que son los eficientes. Uh-huh. Es así el discurso de la derecha y el discurso uh-huh. del corporativo. Falta poco que nos empiecen, en lugar de decir ciudadanos, nos digan clientes, uh-huh. porque ellos funcionan de esa manera. Pero eso es una gran mentira, ¿no? Lo puede ver cualquier argentino que va a hacer un trámite al Estado. Este es un Estado que en donde ellos van a tener que dar respuesta a las cosas que dejaron de hacer, porque han frenado todas las inversiones en materia ferroviaria, por ejemplo, y seguramente van a tener que empezar a dar una cantidad de respuestas, porque nosotros lo que vemos es que hay un claro freno a la inversión que se venía realizando en los años anteriores.
Rossi, usted tiene una amplia experiencia legislativa, ha sido diputado, jefe de bloque del Frente para la Victoria, ministro, pero sobre todo ha sido muchos años diputado. Cuando ve que hay un decreto de necesidad y urgencia, por ejemplo, que entre otras tantas cosas va contra la ley de servicios de comunicación audiovisual, que yo lo he escuchado defenderla y que fue en su periodo en el cual se aprobó, ¿qué siente?
La verdad que uno siente que en algún lugar todo lo que hicimos durante tantos años y el haber logrado un consenso tan amplio y tan generoso entre todos los actores para lograr que salga la ley de servicios de comunicación audiovisual, una ley que fue debatida un año, que tuvo audiencias públicas previas antes de su sanción, que después pasó 4 años en el Poder Judicial hasta que sea declarada totalmente constitucional, que venga alguien y que por un decreto de necesidad y urgencia la revierta absolutamente, le quite todas las regulaciones que tenía para que en la Argentina los monopolios tengan limitaciones, al menos, no es que no existan, pero que sí que tengan limitaciones. En algún lugar siente una especie de frustración, ¿no? Y siente frustración por el hecho de cómo se llevó adelante, porque el presidente ganó las elecciones y tiene legítimo derecho de cambiar una ley, pero para cambiar una ley tiene que pasar por el Congreso, pasar por el Parlamento y no hacerlo por decreto. Uh-huh. Y esto es lo que no ha hecho Mauricio, y esto es lo que está haciendo Mauricio Macri. ¿Por qué hace eso? Porque en realidad combina las cosas, las hace por decreto, mantiene el Congreso cerrado. Entonces lo que espera en marzo, cuando se empiece a debatir estas cosas en el Congreso, seguramente lo que espera es que los hechos ya estén consumados, y juega con la teoría de los hechos consumados para evitar cualquier votación negativa por parte del Congreso.
Uh-huh. Rossi, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Prepárense, porque también dijo en esta entrevista a los periodistas que recién está comenzando con el instrumento de los decretos de necesidad y urgencia. Dijo que es un instrumento que es constitucional y legal y por lo tanto no puede ser autoritario. Por ahora han firmado poco, parece que van a firmar más.
Bueno, estaremos atentos para lo que quiera hacer.
Muchísimas gracias, Rossi.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Adiós.
Un abrazo. Era Agustín Rossi, bueno, lo que...